Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil en esta tarde de 19 de marzo, haciéndoles la cordial invitación para que se queden con nosotros en este espacio informativo. Quiero agradecer el apoyo de Elia Macías Vargas en la subdirección regional, Andrea Díaz en la asistencia de producción y Rogelio Cervantes en la operación técnica y transmisión de Facebook Live. Damos inicio al programa presentándoles la sección cartelera.
Punto UDG es cartelera universitaria.
Periodo vacacional, se suspenden actividades académicas y administrativas del lunes 25 de marzo al domingo 7 de abril y se reanudan actividades el 8 de abril del presente. Primer coloquio de estudios regionales del CU Costa Sur del 18 al 19 de abril de 2024. Para mayor información, comuníquense al 317-382-5010, extensión 57-105 y a la Coordinación de Servicios Académicos. El CU Costa Sur invita a toda la comunidad universitaria a participar en el segundo concurso fotográfico por los caminos a Talpa. Regístrate antes del 30 de agosto. Puedes consultar la convocatoria en la página del CU Costa Sur. Es la información de sección cartelera. Continuamos.
Punto UDG es entrevista.
Continuamos con más información en Punto UDG, las voces de la universidad, y nos encontramos ya en nuestra sección de entrevista. Esa tarde nos acompaña aquí en cabina la maestra Marcela García Rojas. Marcha, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola Silvestre, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, siempre es un placer venir al Punto UDG.
Gracias por acompañarnos, comentarle a nuestra audiencia que tenemos un tema muy interesante el día de hoy.
Siempre vengo con temas interesantes acá.
Así es, muy cierto, relacionado al mundo de las letras. Y bueno, sí. Marche, se llevará a cabo el ciclo literario Sentir los Libros. Y pues qué mejor que nos comentes de qué se trata esto. Ponos en contexto.
Bueno, mira, el ciclo literario Sentir los Libros es una iniciativa dentro de el ámbito de la promoción de la lectura, ¿sí? En las mediaciones lectoras tenemos tres diferentes fases: el fomento, la promoción y la animación a la lectura. También podemos decantarnos en la mediación como tal, el ejercicio de crear espacios dinámicos para que pueda llevarse a cabo el acto lector, o la motivación de la lectura, que también es otro concepto que viene alineado. En este caso, los ciclos literarios van a estar dentro de lo que es la promoción de la lectura. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, que no es un curso, no son presentaciones como tal, simplemente es una secuencia de diferentes muestras bibliográficas que nos van a permitir desde la biblioteca mostrarle a los usuarios el contenido de la colección de literatura desde todos los estudios literarios, géneros, corrientes, estilos, autores, premiaciones, por ejemplo, ¿no? Porque el mundo del lector no nada más es el acopio de eso que a mí me interesa, sino lo llamativo que viene siendo cuando cuando alguien me propone una futura lectura, ¿no? Yo creo que a ti te pasa que te dice, oye, fíjate que estoy leyendo tal libro, habla de esto. Yo creo que a ti te gustaría, Silvestre, ¿no? Ahí te están haciendo una promoción. ¿Por qué? Porque además de conocer tu perfil de lector, el que lo está leyendo cree que es propicio que alguien más lo lea, ¿no? Pero ¿cómo podemos llegar a esas realidades si no conocemos qué material podemos nosotros acceder para tener esos momentos tan placenteros que es la lectura, ¿no? Y entonces el ciclo literario nace de esa iniciativa, desde el Club de Lectura para No Lectores, obvio, ¿verdad? Desde la Unidad de Servicios Bibliotecarios, que es donde se gesta todas estas actividades del Programa de Desarrollo de Habilidades Lectoras, para darle movimiento a la colección. Eso no, sin subestimar el que sí tenemos muchos lectores, o sea, sí hay mucha comunidad en el centro universitario, profesores, alumnos, de toda índole que hacen uso de la colección. Pero estos ciclos lo que buscan es la representatividad y la resignificación de los estudios literarios, ¿no? Es el poder convivir y sociabilizar con la tradición escrita, la cultura escrita como tal, ¿no? El poder saber que hay libros en nuestra colección de literatura china, de literatura japonesa, la literatura fantástica, la literatura medieval, que ya es una literatura que pues no está tan como al, digamos, tan sociabilizada, ¿no? Las redes sociales ahorita lo que nos muestran son las literaturas contemporáneas, los movimientos tan activos como la literatura de género, la literatura queer, que eso está fantástico, pero también se está quedando ahí en el rezago todos los otros estudios literarios que están presentes en todas las colecciones de literatura. Entonces, ese es el principal objetivo, que puedan tener más sociabilización los textos, digo, los libros, para que el usuario pueda acceder a ellos. ¿Y cómo se va a hacer? Bueno, va a estar en el área de literatura, en uno de nuestros estantes que son inclinados, pues para poder mostrar todos los libros, uh-huh. Y vamos a estarla cambiando constantemente. Por eso la publicidad dice que será una actividad permanente. ¿Por qué? Porque al no ser una presentación, por ejemplo, que eso nos implica que sea en un punto específico, un día, una hora, esto es una muestra bibliográfica. Va a estar de manera, utilicé la palabra cuál, la que es permanente.
Permanente, ¿sí?
Va a ser permanente, pero va a estar cambiando de acuerdo al estudio literario que se está promocionando, ¿no? Este primer ciclo literario va a ser sobre poesía latinoamericana, ya que iniciamos el 21 de marzo, que es el Día Internacional de la Poesía, ¿no? Excelente. Es un día que aparte el entorno nos propicia a que toda la información esté en el boom de las redes sociales y que eso, claro, da pauta para que puedas acceder a esas lecturas.
Súper bien, qué interesante, porque hay libros, como lo has comentado, Marche, de muy diferentes autores y sí. Estilos y corrientes literarias, corrientes del pensamiento, y en ocasiones pues ocurre, quizá a todos nos ha pasado, que al caminar por los pasillos de una biblioteca, en concreto la Biblioteca Antonio Latorre, pues de repente por casualidad, digamos, llegamos a conocer a un autor a través de cierto libro que resulta sí. Que nos termina atrapando, que nos termina cautivando, y eso es una experiencia
que se hace tu autor favorito en ese momento, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, todos los lectores tenemos momentos, tenemos ciclos, de repente claro. Nos quedamos con un solo autor y leemos o queremos leer la mayor cantidad de su obra, y luego esa lectura nos lleva a otros autores y, al estilo Wikipedia, ¿no? Yo siempre les digo sí. A mis alumnos que el proceso de la lectura es como la estructura de Wikipedia, o sea, el cerebro busca impervínculos, el cerebro busca relaciones de conceptos, y estos conceptos todo el tiempo se están resignificando, Silvestre, o sea, no se queda en una primera instancia, ¿no? Adaptamos el concepto a un vocabulario, pero los contextos en donde los empleamos es variadísimo. Entonces, como lectores, nos podemos detener a lo mejor en un estilo novela policíaca, la novela gótica, ¿no? Las novelas románticas, la novela erótica, no sé, hay demasiadas generalidades dentro de la cultura escrita, ¿no? Y lo que es la tradición literaria. El ensayo literario, por ejemplo, que es tan poco consultado, porque se considera que el ensayo es más bien un texto académico, ¿no? En algunos casos, no generalizo, ¿no? Habemos quienes sí sabemos que el ensayo es un género literario, que podemos encontrarlos en todos los ámbitos, ¿no? Podemos encontrar un ensayo, por ejemplo, en las estas artes plásticas, ¿no? Y que son sumamente poéticos, en los estudios de música, en los estudios, muchos literatos, por ejemplo, que también gustaban de tocar algún instrumento, que pintaban, que esculpían, hacen las concatenaciones de las realidades literarias con lo que es el otro arte, ¿no? Entonces, buscar esas resignificaciones es el objetivo de los ciclos literarios, y por eso se le tituló Sentir los libros, porque leemos con los cinco sentidos. No sé, quien se haya acercado a la obra de Marcel Proust jamás olvidará ese inicio, la Magdalena y el té, ¿no? Y los campos que Marcel habitaba en los veranos, ¿no? Y claro que te envuelve en esa realidad Marcel Proust, como lo hacen muchísimos de todos los autores que tenemos en la cultura escrita, ¿no? Entonces la literatura, aunque entra por los ojos, no se vive nada más por la vista, ¿no? Hay mucha literatura musicalizada, o sea, que está tan llena de fonética, que es una cosa cuando la lees y otra cosa cuando la interpretas, ¿no? Como la Ilíada, por ejemplo, que tú la lees de manera llana, con las letras planas, y tú dices, oh, qué interesante, pero la empiezas a leer en voz alta y te das cuenta que hay una musicalidad impresionante, ¿no? Que pareciera que estuvieses en ese momento preciso de la guerra, ¿no? Que es lo que estaba experimentando Homero al estar presenciando la guerra de Troya. Luego, si recordamos a un Cervantes con un Quijote, que cuando inicia con "en un rincón de la Mancha", en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no me puedo acordar, pareciera que está un trote de caballo, ¿no? O sea, si tú lo lees en voz alta, con el énfasis, pareciera que está ese trote de caballo, y esa es musicalidad en las palabras. Completamente. Entonces, por eso es sentir los libros, porque la idea es que sientan, que vivan el fenómeno de ir a por el libro, ¿no? O sea, la idea de las muestras es, sí, darte una perspectiva, pero lo más objetivo de estas actividades es que los lectores que acudan a las bibliotecas sean cada vez más autónomos en cuanto a las decisiones de lo que quieren leer, pero para eso primero tenemos que conocer el mundo, ¿no?
Claro.
No podemos elegir algo que no sabemos ni de dónde viene, ¿no? O sea, la literatura rusa, por ejemplo, todos se quedan con Dostoyevsky y Tolstoy, ¿no? Pero está Pushkin, que es maravilloso en sus poéticas, está Gogol con Las almas muertas, ¿no? Chekhov. Que está Chekhov, está otros, o sea, Chekhov todavía es conocido, ¿ah? ¿Eh? Pero sí, no es cierto, todavía es un poco más conocido, pero Gogol, por ejemplo, es muy poca la gente que diga, ah, sí, yo he leído a Gogol, ¿no? Yo me he adentrado en las poesías de Pushkin, o he estado, no sé, indagando en la literatura checa, en Stefan, el que es Stefan, el que tuvo que emigrar por la cuestión de las guerras y se fue a
Zweig.
Sí, el que tiene una producción impresionante, ¿no? Y que tú dices, o sea, ni en el mundo lo hacen, y cuando empiezas a leer, tú dices, por favor, ¿cómo es posible que no yo había leído a este tipo, ¿no?
Zweig es un descubrimiento, porque ese hipervínculo lleno de hipervínculos.
Sí.
Y cuando habla de la experiencia de la lectura,
claro, y él
la experiencia
tiene
de conocer a una persona analfabeta. Tiene unas historias.
Y tiene una perspectiva en cuanto a la cultura escrita que, desgraciadamente, hay muchos autores así, ¿no? Que se quedaron en esa nebulosa. Que hay que empezarlos a sacar, Silvestre, hay que empezarlos a mostrar al mundo, porque ¿para qué quedarnos con los que ya sabemos? O sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Y son muy visibles, pero hay mucha literatura que no está visible, ¿no? Hace mucho que yo no escucho que alguien diga, ah, yo leí El cantar de los Nibelungos. O sea, eso se estudiaba, yo creo que en los años 80, ¿no? Es cuando te lo ponían en el listado de lecturas, o sea, como muchos nos ha pasado que llegamos a Kafka por La metamorfosis, pero luego está La carta a los padres, ¿no? Y luego está El proceso, que todos se quedan en La metamorfosis, porque digamos que es la más amena, ¿no? Aquí voy a hacer un recurso que a mí me gusta mucho, que algunos biólogos expresan, que dicen, es que siempre nos quedamos con los animales bonitos, ¿no? Ay, sí, que el caballito, ay, sí, pero claro, claro, o sea, los animales que son grotescos, siempre es como, pues, esto, o sea, son parte de la naturaleza, pero no me vinculo, ¿no? Y estaba yo viendo un escaparate en donde decían que los libros, que ya no se lee nada más con la vista, que se tiene que vincular. Fíjate qué interesante, hablando de lo de Wikipedia, ¿no? Hipervínculos te estás conectando con esas realidades discursivas para que cada vez sea mayor tu andamiaje como lector. Claro. Y esa es la perspectiva de estas actividades, ¿no?
Y es que al leer un libro, y también lo comentaba Stefan Zweig,
sí,
y lo hemos experimentado, cuando lees un libro es imposible que no pienses en otro autor que abordaba ese tema con otra perspectiva, con algunos puntos afines, con otros completamente de crítica, ¿no?
Sí.
En Pasillos de Biblioteca conocí un libro que me gustó mucho de André Comte Sponville que se llama Impromptus.
Uh-huh.
Y ahí hace crítica de otro escritor que me gusta. Y digo, qué interesante cómo contrastan aquí las ideas y están eso presente siempre en la lectura. Me llama la atención esto de sentir los libros, me parece un título muy interesante. Y pues comentar lo que en
sí, déjate envolver, en ¿no? Con lectura, las palabras, dice.
Hay unas ediciones bellísimas, ahí están unos ensayos de Montaigne, que es una pasta, sí, color café con letras doradas, hermosa, En Busca del Tiempo Perdido, con esa portada verde aqua,
sí,
y algunos.
Sí, está, sí, muy, y está toda editado, la obra, de Marcel, o sea, ahí
está completo.
Bibliotecas para que tienen nada más el Por el Camino del Swan, Las Muchachitas en Flor, ¿no? Pero acá, Las Fugitivas, pero acá tenemos todos los títulos de
son
Marcel.
Son siete, ¿verdad? Si
son
no mal
siete,
recuerdo.
Son siete títulos de toda la obra de En Busca del Tiempo Perdido y están acá. Entonces, yo que estoy al constante la revisión de la colección, ¿no? Aparte por curiosa, ¿no? Porque como tal no es mi obligación, pero pues al tener un programa de lectura activo en una biblioteca, tengo que estar totalmente empapada, ¿no? En cómo se está moviendo la colección. Y veo que cada vez buscan más esos libros o esos autores que no son tan comunes, ¿no? Creo que estamos en un muy buen momento y es por eso que nace la iniciativa ahora y no antes, ¿no? Porque pues el Club de Lectura tiene 10 años y la promoción de lectura se ha estado haciendo, pero ¿por qué ahora hacer estos ciclos? Porque la contextualización que tenemos después de la pandemia es la vinculación, ¿no? Sabemos que cada vez empieza el mundo todavía más a incorporarse a nuestras cotidianidades, a nuestras rutinas, y ahora sí vemos el ritmo del tiempo como antes de que llegara aquel 2020, ¿no? Bueno, así lo siento yo y lo he experimentado en diálogo con otros. Y de esta manera las muestras lo que nos hacen es que te lo estén propiciando, ¿no? O sea, de la vista nace el amor. Y contemplando que los usuarios de biblioteca, entre más rápido tú le facilites la información, más rápido la van a sociabilizar con ellos. Eso de dejarlos así como al algarete y búscale, digo, un lector que ya sabe qué es lo que quiere hacer con su proceso de lectura, fantástico, ¿no? Pero hay muchos lectores que no, Silvestre. Hay muchos usuarios que todavía es como de, ¿a biblioteca? No, ¿a qué voy a biblioteca, no? Sin generalizar, pero sí hay varias personas que dicen, no, pues voy a biblioteca, pero porque hay muy buena señal de internet, o porque está el aire acondicionado, ¿no? Y que no se les juzga, o sea, es fantástico, qué bueno, si encuentras que ese espacio es óptimo para que tú estés. Pero si estás ya ahí, pues que sea atractivo el que a lo mejor volteas de repente, ves el stand y dices, oye, voy a pararme a ver por qué esos libros están separados de los otros, ¿no? Y luego se les adorna y luego, bueno, para mí todo es un andamiaje de los lectores, ¿no? Y en esta oportunidad, pues es mostrarles lo que tenemos en la colección.
Genial.
O sea, que el usuario sepa qué es lo que hay y de esa manera se va a ir sociabilizando. Y bueno, ahora que empezamos con los poetas, la poesía latinoamericana, pues bueno, ¿no? O sea, tenemos a una Gioconda Belli, tenemos a, bueno, a un clásico Pablo Neruda, ¿no? Pero también tenemos a un Borges que no lo conocen tanto en la poética, a un Borges que solamente lo consumen en las narrativas, ¿no? Con un Aleph, con cuentos, pero las poesías de Borges son sumamente monumentales, ¿no? Entonces, que lo conozcan desde esa perspectiva es interesante para quienes nos dedicamos a esto, ¿no? De motivar para que lean y para que ese gusto por el aparato crítico que se nos crea, que creamos a partir de la lectura, pues que sea ese el fundamento que nos mantenga con los pies en la tierra, ¿no? O sea, cada vez más clarividente el asunto acá en la cabeza y que de eso podamos recurrir a diálogos más honestos, a diálogos menos violentos, ¿no? Porque el culturalizarnos nos hace menos violentos, ¿no? El poder contextualizar qué es la violencia hoy día es muy importante, y el tener ambientes en donde esa violencia que yo vivo pueda ser totalmente disociada, envolviéndome en las palabras de un libro, ¿no? En las posibilidades de lo que un libro me puede dar para salvarme de ese abismo, a mí eso me parece sumamente poético.
Así es, y esa actividad permanente, estos
permanente, va a estar las elecciones,
diferentes temáticas,
cada cierto periodo.
Y qué buen inicio con poesía y
claro,
con la fecha.
Sí, es que siempre tenemos que buscar un enganche, ¿no? Entonces yo dije, bueno, el 21 de marzo es una muy buena fecha para iniciar. Te digo, iniciaremos con la poesía latinoamericana, pero que también tenemos poesía española, ¿no? También tenemos poesía portuguesa, francesa. Tenemos poesía francesa. Entonces, se van a ir diversificando. Los estudios literarios son amplísimos, ¿sí? O sea, y tenemos, imagínate, 5,400 libros en la colección. ¿Eso qué nos da? Pues que tenemos un montón de material que está dentro de una edificación específica, ¿no? Ya sea el género, la corriente, no sé, pienso ahora que estoy platicando contigo, aunque ya tenemos los 10 primeros estudios literarios ya definidos, que van a ser literatura española del siglo XXI, literatura argentina, ¿no?
Ah, qué interesante.
Literatura alemana, porque nada más conocen y algunos quizá los de al del Fausto,
Goethe,
pero hay más, ¿no? O sea, tenemos al Gutengras y tenemos a otros que están presentes en la literatura alemana, tenemos algunos otros que son más contemporáneos, y cuando hablo de contemporáneo me refiero a finales del siglo XX, principios del XXI, que obviamente apenas se van viendo el impacto de esa lectura, ¿no? Porque en la literatura se pudo haber escrito en el 1800 y no se va a ver la recepción y su impacto hasta muchísimos años después, ¿no? Entonces, esa contemporaneidad nos ayuda dentro de los estudios literarios a poder propiciar el gusto por otras literaturas, ¿no? Y vamos a trabajar la literatura mexicana, ¿no? Pero del siglo XXI, por ejemplo, porque si nos vamos al siglo XX, o sea, es algo que ya se ha propiciado, pero en el siglo XXI se está escribiendo muy bien en la literatura mexicana, ¿no? Y todavía el año pasado se empezaron a publicar muchísimas novelas que traen todo este andamiaje de liberalismo, humanismo, que ahorita, híjole, cómo nos hace falta el humanismo, ¿no? En estos pueblos tan convulsos en los que estamos. Entonces, sí, o sea, y también se me viene ahora el hecho de, por ejemplo, la literatura. Pero no tanto por el autor o por el lugar, ¿no? Porque ahorita estamos más bien por la localización, la parte focalizadora del lugar, que es algo que la literatura también nos propicia, ¿no? Un tiempo y un lugar, cronos y tropos, o sea, una cosa es el tiempo en el siglo y otra cosa es el lugar. Imagínate una literatura de la Argentina de este siglo en donde se ha habido transgredido en golpes, el siglo pasado eran golpes de Estado, ¿no? Y ahora es una pseudodemocracia, pero que bueno. Ahora, si vemos, por ejemplo, a esta Basterrica, que trae lo del cadáver, que es una distopía de que se va a terminar los alimentos y que al final solo vamos a poder alimentarnos de los cuerpos humanos, eso es una distopía impresionante, que está presente en una novela muy actual de la literatura argentina del siglo XXI, ¿no? Esas distopías que pensamos que nunca íbamos a sobrellevar, ¿no? Después, la antropofagia, tú dices, ¿cómo, no? O sea, recurrir a eso, pues bueno, los recursos están terminando. Y no es que vayamos a recurrir a eso mañana, pero la autora te está dando una perspectiva desde su idealismo, cómo es que puede llegar a transformarse la humanidad, ¿no? A partir de cómo estamos acabando con todos los recursos. Esos recursos que nos mantienen vivos, ¿no? Que más allá de la respiración es el mantener este cuerpo. ¿Y cómo vamos a mantener este cuerpo sin los recursos naturales que lo alimenten? Entonces, ahí están esas literaturas, la literatura queer, que es todo el movimiento LGBT, ¿no? Que también ahorita está en esta ponderación de la significación, entonces hay que darle también esa pauta, ¿no? De que encontremos esos significados de esos mundos que están viviendo el esclarecerse, ¿no? Esclarecerse con todo el dinamismo que ahora el mundo tiene, que es la inclusión, la valoración de todas las posibilidades, como decía, y nos lo dejó tan planteado en la teoría Ingarden, de la recepción del arte, ¿no? Que todo depende de quien lo esté contemplando. Entonces, imagínate, si no sabemos qué contemplar, pues no vamos a consumir el arte. Tenemos que estar preparados para el consumo del arte. Así es desde mi perspectiva y la de muchos, ¿eh? No lo dice nada más Marche.
Qué interesante, Marche, esta conversación.
Ah, muchas gracias.
Y los temas abordados y por supuesto, pues, el sentir los libros en Biblioteca Antonio Latorre. Me gustaría, por cuestiones de tiempo,
nos acercamos
al final
sí.
de la entrevista, pero me gustaría que pues nos recuerdes los horarios de la biblioteca, nos recuerdes también datos de contacto.
Sí, claro. Bueno, la biblioteca de lunes a viernes está abierta de 8 de la mañana hasta las 8:45, el servicio de obviamente de poder sacar material. Uh-huh. Creo que estamos ahí hasta las 9:30, porque me ha tocado quedarme ya muy, uh-huh. muy tarde, y puedes estar consultando el material de forma interna, ¿no? Digo, para que uh-huh. te lo puedas llevar a tu casa, es hasta las 8:45. Y los sábados, si mal no recuerdo, estamos abiertas desde las 9 de la mañana hasta la 1:30, 1:45 uh-huh. también, con servicio de préstamo, ¿no? Si es que tú quieres recurrir al préstamo externo, y también que tengas, digamos que los privilegios para ese préstamo, ¿no?
Claro.
Porque si no estás activo en una carrera o no eres parte de la comunidad, pues bueno, solamente es consulta interna, ¿no? Pero que también es válida, o sea, ¿cuántas veces no está ese recurso de ir a la biblioteca y ahí leer y dejar tu librito y luego venir y recuperarlo y seguirlo leyendo, ¿no? Eso es lindo. Yo he visto a varios usuarios que son ciudadanos que vienen y consultan nuestra literatura. Entonces,
genial.
Eso a mí se me hace muy interesante. Y el contacto, bueno, pueden llegar directamente al área de circulación, ahí en biblioteca, o si no, acudir directamente con nosotros al programa de desarrollo de habilidades lectoras, en donde está por la mañana Carlos, que nos está apoyando, estudiante de IOS, que está dando su servicio social ahí, y con su servidora, claro, con Marcela García, y por la tarde está Saúl, estudiante de mecatrónica, que están ahí también colaborando con su servicio, y gracias a ellos es que también se está logrando este programa, ¿no? Porque yo estoy totalmente absorta en el fomento, ¿no? Que son 6 cursos ya de manera estáticos, que el Club de Lectura está todo el tiempo trabajando. De hecho, no hemos parado desde el 2013, se sabe, cuando vengo y lo promociono uh-huh. acá, pero ahora las iniciativas de promoción y de animación, pues la verdad es que sí se necesita un equipo, ¿no? Para poder estar claro. haciendo más trabajo, más contenido, estar activos en las redes sociales, que eso es importantísimo. Yo estoy muy ad hoc, o sea, yo sé que ahorita la inmediatez de la tecnología es lo que nos permite el contacto y la vinculación. Soy una total y parcial usuaria de las redes sociales, y yo me he adaptado en ese recurso de lectura también, que es, porque ahí observas la información y luego vas y la corroboras, ¿no? Entonces, para estar trabajando eso, claro que se necesita un equipo, y un equipo que quiera de manera integral también proyectarlo a los compañeros, ¿no? Entonces, a mí me parece fantástico que lleguen chicos al programa con todo el gusto de poder colaborar. Así que pueden contactarse también a la extensión 57130, si es el interior de nuestro centro universitario, o pueden escribirnos a saladelectura@cuxur.udg.mx, y con todo gusto les damos más información y los esperamos en la biblioteca, porque también parte de esta iniciativa es que acudan a biblioteca. Sí, claro, vamos a estar sacando información en las redes de cada poeta, vamos a estar diciendo años, publicaciones, más obras, ¿no? Porque de eso se trata, de viralizar, como es el término uh-huh. que ahora se utiliza, de viralizar la literatura lo más que se pueda, y en medida, claro, de que sea funcional, ¿no? Que bueno, la verdad es que sí ha sido funcional cada iniciativa que tenemos. Y ahora que pues gracias a ustedes nos escuchan todos los que gustan del 102.3 y que también siguen las actividades del Club de Lectura, muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida.
Marche, como siempre, un gusto tenerte aquí en Punto UDG. Muchas gracias por acompañarnos.
No, muchas gracias, Silvestre, y gracias a Elia, que siempre están ustedes muy activos para apoyarnos en todas las iniciativas del Centro Universitario y en particular con el Club de Lectura. Muchas gracias y los esperamos con los libros abiertos.
Excelente. Muchas gracias.
Ha llegado el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y les hacemos la invitación para continuar en la programación de Radio Universidad. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.